Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, seguidores de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Vaya, buenas sensaciones que hay en Ferrari. Por cierto, voy a ver si consigo comprimir todo lo que tengo en los 17 minutos que me quedan por delante hasta las 3 y media de la tarde. Tremendas las sensaciones. La verdad es que ha cambiado un poco el ánimo en Ferrari y lo he palpado en esta concentración invernal de Maddalena de Campiglio, porque están muy ilusionados con la ofensiva técnica que han montado Pat Fry, Fernando Alonso y Stefano Domenicali en todos los frentes. Hay muchos cambios en la escudería y otros, cuidado, ojo con ello, atentos, aún están por venir algunos cambios y pueden venir en el aspecto estratégico, el aspecto estratégico en carrera. Y no puedo leer más la tarjetita porque sé cosas que no las puedo contar, pero va a haber cambios muy importantes en ese aspecto también dentro de Ferrari y habrá que estar atentos. En el aspecto aerodinámico, Tom Bazzi ya no está al frente del equipo, está Louis Bigois del aspecto aerodinámico, el desarrollo del nuevo coche de Fernando Alonso. Otro griego, Benoît Gantereau, ha venido en el lugar de Tom Bazzi, que es el creador del F2012 del año pasado. Se va a evolucionar el pulro delantero y se van a tomar algunas decisiones más arriesgadas sobre el tema, sobre todo en el tema de la flexibilidad de los alerones. Y además también se quiere mejorar el simulador de Ferrari, que está por detrás de lo que son Red Bull y de McLaren, y por eso se ha fichado a Pedro de la Rosa, que es posiblemente el piloto probador con más bagaje técnico de la Fórmula 1. En Maddalena de Campiglio precisamente fue Fernando Alonso el que ha elogiado y el que ha dicho que es importante para la escudería, aunque sea más importante el aspecto aerodinámico.
No, es un fichaje importantísimo y que nos va a proporcionar una ayuda extra que fundamental, ¿no? Se han dado unas circunstancias buenísimas, HRT desaparecía, Pedro quedaba libre, nosotros teníamos problemas con el simulador y con la simulación en general, y su experiencia en McLaren y todo lo que nos puede aportar es fundamental. Pero si viene un aerodinámico y te hace un morro delantero y te ganas 3 décimas, ese sí que va a ser un cambio muy importante. Y con Pedro lo que vamos a ganar es seguridad, experiencia y sobre todo bienestar.
Y un reserva para la escudería, porque lo adelantó aquí a pregunta de COPE y en COPE, digo porque luego se hacen eco de otros medios, lo adelantó aquí a pregunta de COPE y en la cadena COPE, Stefano Domenicali, que Pedro de la Rosa, si se da la circunstancia, que esperan ellos que no, suplirá a uno de los dos pilotos titulares.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, primero vamos a hablar de Rally de Monte Carlo. Un Rally de Monte Carlo como era Rally de Monte Carlo. Un Rally de Monte Carlo con nieve. Desde el año 86-85 no vivíamos un Rally de Monte Carlo con tanta nieve, con tanto hielo, con tantas dificultades en la elección de neumático. Es decir, ha sido un rally mítico. Y allí ha estado nuestro hombre de los rallies, que es Javier Bueno. Javier, muy buenas.
Pues muy buenas tardes. O sea, recién llegados de Monte Carlo hemos podido, como tú dices, asistir a las más difíciles de los últimos años. Estos años atrás había momentos que no llovía, que no nevaba, que estaba muy seco y no era el propio Monte Carlo. Este año, sin embargo, pues hemos asistido a una prueba en la que el hielo, la nieve y sobre todo esas capas de verglas tan negras que no se ven casi han estado presentes en todos los tramos, lo que ha dificultado mucho el pilotaje y sobre todo estar muy atentos y elegir bien los neumáticos.
Y hemos visto dos cosas para mí destacables. La elección del OEF, que es increíble que en fase de retirada haga carrerones o rallies como el que acaba de hacer, y luego la excelente actuación de Dani Sordo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo de Loeb es sorprendente. O sea, dijo que se retiraba y parece ser que así lo va a hacer, aunque no están muy claros, porque si dentro de 20 días gana el Rally de Suecia, veremos a ver qué pasa. Pero bueno, Loeb, como hablábamos con su jefe de equipo, Isma Tom, sigue siendo lo es. O sea, es incombustible e indesbancable, por lo menos en esta prueba monegasca. Hizo un rally impecable, perfecto, se conoce todos los trucos, o sea, todos esos puntos en los que otros pilotos pueden meter la pata, él no tuvo la más mínima alerta, y ahí estuvo, ganando su séptimo Monte Carlo. En cuanto a Dani Sordo, pues hay que decir que, bueno, su incorporación al equipo Citroën después de 2 años en Mini, pues ha sido muy bien recibida, y sobre todo su clasificación ha sido muy buena, con ese tercer puesto en el podium. Dani estaba muy contento con esta primera toma de contacto con el coche, hizo un rally, entre comillas, prudente, para poder estar, sobre todo en la llegada, y no meter la pata como hicieron otros pilotos, como las balas, que se salió, el Neuville, otros pilotos que justo en el penúltimo tramo, porque se suspendieron 2 por exceso de público, pues se encontraron fuera de la carretera. Dani tiene mucha esperanza y mucha confianza, y lo que hay que destacar sobre todo es que terminó por delante del que teóricamente va a ser su jefe de fila, que es el finlandés Mikko Hirvonen. Yo creo que le dio un buen repaso, y ello pues nos hace asistir a una temporada muy prometedora, porque Dani, que inicialmente va a ir al Rally de Suecia, estará allí pues dentro de unos 20 días.
Muy bien, pues estaremos ansiosos de saber qué pasa en Suecia, y te llamaremos entonces para que nos informes, como siempre, también de lo que ha pasado allí. Un abrazo, Javier. ¿Javier?
Sí, sí.
Ah, que un abrazo fuerte, que muchas gracias por tu trabajo.
Vale, vale.
Venga,
vale.
Un saludo.
Venga, un abrazo. Hasta
bueno, pues después del análisis con el mejor especialista de rallies de España del país, en un descansito escucharemos a los protagonistas.
Toda la información que necesitas a partir de las 6 en la mañana. Ernesto Sanz de Buruaga, La Última Hora, ¿cómo te afecta? Y este lunes, el análisis de Pedro J. Ramírez, María Antonia Trujillo y Germán Ter.
Ernesto Sanz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Sí, tremendo ha sido el rally de Monte Carlo, con nieve en todo momento, con elecciones de neumáticos muy dudosas. Tremenda ha sido la carrera de Dani Sordo, que es nuestro protagonista hoy aquí en COPE GP. Primer podio en su regreso a Citroën, y lo que es más importante, ha sido tercero y mejor Citroën al margen de Loeb, pero sobre todo mejor que el otro hombre que va a hacer todo el campeonato, que es Hirvonen. Le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena y por el temple, ¿no? Porque ha habido momentos que lo difícil era mantenerse en la pista, ¿no? Los tramos.
Ha sido muy, muy difícil, ¿no? Porque el rally, bueno, primeros días estaba complicado, con nieve y hielo, pero bueno, más o menos había un poco de agarre, ¿no? Pero la verdad es que el último día en el Turiní había nieve mezclada con agua que se patinaba muchísimo y, bueno, era impracticable.
Y porque además en la primera pasada del Turiní se quedaron 3 pilotos. ¿Tuviste algún momento que dijiste que nos vamos, que me la pego? ¿O no llegaste a tener un susto así evidente?
Bueno, porque, a ver, íbamos tan despacio que había que ir solo por un rail y, bueno, después de otras formas, el piloto que iba al tercero también tuvo una salida de pista muy pronto, entonces ya le vimos que cuando lo adelantamos pues ya no teníamos por nada que pelear, ¿no? Porque el cuarto pues estaba un poco lejos y, bueno, ya pues a partir de ahí un poco más tranquilos.
¿Crees que puedes asumir la jefatura de Citroën? Hirvonen y tú vais a estar todo el Mundial, Loeb no, aunque está plenamente en forma, como hemos visto aquí en el Monte Carlo. ¿Crees que puede ser el jefe el que tire un poco del carro frente a Volkswagen?
No, hombre, no sé quién será el jefe, ¿no? Yo está claro que voy a darlo todo en todas las carreras, lo más arriba posible y, bueno, pues después que corra el que más pueda, ¿no? Pero bueno, mira, te digo que voy a intentar hacer un poco mi carrera e intentar estar lo más arriba posible.
Ahora viene el Suecia, otra vez condiciones difíciles. ¿Hasta cuándo veremos la verdadera dureza de Volkswagen? Porque ha debutado muy bien, pero es un rally un poco complicado, Monte Carlo. ¿Va a ser de verdad un rival tan duro como hemos visto en lo que queda el resto del año?
Hombre, está claro que Volkswagen se ha visto que tienen el coche muy, muy bien preparado. Han hecho muchísimos kilómetros. Hay gente con mucha experiencia en el equipo. Hay medios, hay pilotos. O sea, que no tiene todas las piezas para que funcione, ¿no? Entonces, yo creo que van a estar ahí en todas las carreras.
Y luego hay otra cosa que creo que quiero que me describas. ¿Cómo ha sido esa vuelta a Citroën? ¿Ha cambiado en algo en el equipo? ¿Ha cambiado mucho? ¿Cómo te has sentido en ese regreso?
No, la verdad es que parece que, bueno, han cambiado algunos son los directivos y nada más. El equipo es más o menos el mismo y, bueno, pues siempre pues tengo el buen recuerdo, pues como yo me fui, ¿no? Porque aunque la gente pues pensara mal, no, o sea, no me fui mal el tren.
Bueno, y además te has acabado este Monte Carlo a lo grande, ganando un tramo. Es decir, te quejabas un poco de que un Monte Carlo seco era mejor para ti, porque eres, en mi opinión, el mejor piloto de asfalto del mundo, pero al final encima le has cogido el tranquillo y ganaste el tramo en buena lid, vamos, lo hiciste maravilla.
Sí, la verdad es que no, bueno, la última, un tramo que había, que no había casi nada de nieve, era más que nada agua y, bueno, digamos, con una monta que no... digamos, con clavos en un lado adelante, clavos en el otro lado atrás y lo otro llevamos ruedas de contacto, pero tampoco corrí mucho, ¿no? Yo creo que ya... La verdad es que me sorprendió mucho porque tampoco ataqué ni nada y no iba ni a ganar el tramo, ¿no? Simplemente coger un poco de diferencia sobre el Ironman, que estaba detrás a 1:30 y ya está.
Y ahora viene Suecia. ¿Qué podemos esperar de ti en Suecia? ¿Dónde crees que puedes estar?
Bueno, la verdad es que, si me lo dices, no tengo confianza. Es un rally que si hay nieve, hay muros de nieve y hay buen agarre, yo tengo fe que podemos hacerlo bien, porque, bueno, pues la nieve, cuando, igual que sea nieve, que sea tierra, que asfalto, ¿no? A mí cuando hay bastante agarre me gusta mucho, entonces yo creo que podemos hacer un buen resultado.
Esto es el anticipo de tu primera victoria, ¿no?
Hombre, este año yo creo que tiene que ser, ¿no? Es que si no... Creo que tengo un coche para ganar y ahora solo depende de mí, o sea que...
Bueno, pues así sea. Muchas gracias, Dani, y enhorabuena de nuevo.
Vale, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Imaginación.
Lo que queremos hacer es una buena obra y que tú colabores en ella.
A trabajo en equipo.
El libro de tiempo de juego.
Todo lo que se venda para Cáritas.
Ocho, a ver si ahora vais a ser honrados.
Y pensar que juntos...
Yo creo que está muy bien. 1.080 euros es una cantidad muy, muy razonable y que puede ayudar a muchas familias.
Y tú, apuestas por la esperanza.
En COPE, te ayudamos.
Esta sintonía, que por cierto tiene un éxito en mi Twitter tremendo, les encanta a todos mis seguidores. Bueno, pues es la sintonía del Dakar. Y en el Dakar ha ganado Cyril Depré. Hoy era ya la ceremonia del podio. Ha ganado también Stefan Peter Hansel en coches. Sobre todo hemos tenido, bueno, pues... Bueno, vamos a escuchar primero de todo esas declaraciones de Cyril Depré, donde hace un homenaje a Marc Coma.
Cuando era niño, el rally pasaba al lado de mi casa en París y nunca he imaginado que un día voy a participar ni un día poder intentar de ganar una etapa y nunca he pensado ganarlo una vez. Entonces, 5 veces ya es más que pensaba. Contento con lo que he hecho, contento de volver en pocos días en Andorra, en mi casa, a ver mi hija y mi mujer, y aprovecho para desear mucha suerte a Marc Coma para el trabajo que tiene que hacer para recuperarse del hombro, y estoy seguro que vamos a pelear otra vez el año que viene.
En fin, es un detalle muy bonito que se haya acordado de Marc Coma, Cyril Depré, porque es su gran rival, el hombre que le ha batido en 3 ocasiones a este gran dominador del Dakar, 5 victorias ya. Hemos tenido un triunfo en la categoría de turismo de serie con Xavier Foch en coches, y en motos ha vuelto a ganar la Yasan. Eso sí, ha sido su rally más duro, el rally en el que ha tenido más complicaciones, y a pesar del cansancio ha tenido el detalle de atendernos al pie del podio en Santiago de Chile. Y es nuestra invitada hoy. Hola, Laia, buenas tardes.
Buenos días.
¿Qué sensación tienes de este Dakar, no? Ha sido realmente un desafío para ti, ¿no?
Pues sí, porque, bueno, cuando todo va bien es más fácil, ¿no? Pero a pesar de que ya es una carrera muy dura, todo vaya bien, cuando las cosas se torcieron, pues fue muy duro. Pero en ningún momento pensé de abandonar, pero sí que pensaba que me quedaría fuera de carrera porque no llegaría a tiempo. Eso sí que bueno, estuvimos al límite de no llegar y no poder salir al día siguiente.
¿Es verdad que estuviste un día entero encima de la moto?
Sí, 24 horas, y luego dormí una hora y media y 12 horas más. Madre Así que fueron dos días muy, muy largos. Pero bueno, al final también lo he arrastrado toda la semana y he acabado muy, muy cansada.
Pero en esas 25 horas... ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿O estás siempre tan concentrada? ¿Qué llegas a...? ¿Cómo es ese momento que dices, bueno, la fatiga ya no puedo más, esto hay que dejarlo? ¿Cómo es? Cuéntame.
Bueno, hay de todo. El primer momento pues estaba triste porque estaba haciendo mi mejor Dakar y estaba, bueno, en una buena plaza en la general. Y primero esto, ¿no? Luego ya cuando pasan las horas ya se te empieza a pasar por la cabeza que no vas a poder llegar ni acabar. Y nada, hubo un poco de todo, ¿no? Pero por suerte Miguel Puertas pues me ayudó a, bueno, tiro de la moto, pues me remolcó durante 300 kilómetros y también pues me ayudó mucho, ¿no? A, psicológicamente, a ir tirando para adelante y bueno, a convencerme de que podíamos llegar.
Bueno, y además te leía hoy en el AS que Miguel Puertas un poco te ponía disciplina militar, porque hay que recordar que Miguel Puertas es militar, para que siguieras, que lucharas, y a pesar de que te caíste, pues, ¿cuántas veces te llegaste a caer?
Bueno, sí, es que llegó un punto en el que ya me había caído tantas veces y ya tenía miedo de hacerme daño, porque con la cuerda de noche no veía nada, se enrollaba la cuerda en la rueda y me caía, y bueno, a Miguel estuvo muy, muy sereno y tranquilo, y bueno, me transmitía un poco, pues, esto de seguir para adelante y... Al final pues tuvimos la suerte de llegar y todo fue bien.
En este Dakar has visto que tener un equipo bueno es importantísimo. Hablas de tu mochilero Miguel Puertas, que además es verdad que es una persona alucinante, pero también tu fisio te salvó de no salir a una etapa, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, Miguel Ángel sí, siempre nos ayuda a todos muchísimo y nos cuida, nos mima y bueno, nos ayuda también en la parte de pues oficio, también que comamos bien, que intentamos dormir las más horas posibles y siempre, bueno, es de gran ayuda.
Ha sido tu Dakar más rápido. Yo creo que hablar ya del top 20 para el año que viene no es ninguna tontería, ¿no?
Bueno, el top 20 quizás sean palabras mayores, pero sí que creo que viendo en los resultados de este año, de las etapas, excepto las dos que tuve problemas, he estado bastante adelante, más de lo que me esperaba. Y casi siempre entre los, bueno, 30-35 primeros, o sea que yo creo que si haces un Dakar entero estando entre los 30-35 primeros, al final del Dakar puedes acabar entre los 25. Entonces ese será, creo, el objetivo del año que viene.
¿Y para eso vas a hacer más enduro? ¿Has pensado un poco ya tu plan?
Bueno, no lo sé, la verdad. Ahora mismo pues acabaré de disfrutar estos dos días aquí en Santiago y luego pues cuando llegue a casa, vacaciones, desconexión total, unos días y luego ya... pues ver los calendarios, que a ver qué hago el año que viene, cómo lo organizamos y a ver qué hago.
Muy bien, pues, bueno, habrás perdido peso y todo, ¿no?, con tanto esfuerzo físico. ¿Cómo ha sido?
Un poco sí.
Sí, ¿no? Bueno, y eso que ya estabas en forma. Bueno, lo dicho, muchas felicidades, Laia, por esa aventura desértica, por volver a ganar, y seguiremos en contacto, ¿eh?
Vale, gracias.
Hay que ver qué descanso merecido el que se tienen que llevar todos los españoles que han competido en el Dakar, los que no terminaron y los que han acabado, porque ¿cuántos han terminado, Carlos Barazal?
26 en total.
¿En coches cuántos?
Entre todo, entre copiloto, piloto.
26 motos, en total, ¿no?
26 en total.
Bueno, no está nada mal, tampoco se han retirado tanto, porque iban unos 40 aproximadamente. Sí. Bueno, pues así ha sido la participación española en la carrera más dura del mundo y así ha sido un Cope GP de lujo con los mejores protagonistas, Rally de Monte Carlo, Rally Dakar, así que les entrego los bártulos para que sigan con ellos hasta los confines de la madrugada a los compañeros de Tiempo de Juego. Un placer.
Muy bien despedido, muy bien.
Repsol.